Buenos días. Los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos siguen marcando la actualidad política. En el capítulo de hoy, las conversaciones son esta vez entre Ábalos y la que fuera vicepresidenta Nadia Calviño. Mensajes en los que Ábalos aprieta para convencer a una Calviño más reticente de acelerar para el rescate de Air Europa. Estos últimos mensajes salen a la luz después de una sesión de control en la que Sánchez apenas se pronunció sobre el tema y dedicó sus intervenciones a cargar contra la oposición. Desde el gobierno presumen de la fortaleza psicológica de Sánchez. El círculo del líder socialista llega a describir su tono como exquisito, a pesar de la crudeza empleada al referirse a colaboradores, compañeros de partido o adversarios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El goteo de WhatsApps ha sido encajado por ministros como chascarrillos, salseo, fogueo, chuminadas, pero a la vez ha habido miembros del gobierno juzgando la difusión de mensajes y su uso por el PP como lamentable para la democracia. El círculo presidencial ha puesto todo de su parte para cortar de raíz cualquier especulación sobre el ánimo de Pedro Sánchez. Así, han ensalzado su buen estado emocional, aunque no le guste ver difundidas conversaciones privadas. Los 5 días de reflexión apuntan lo prepararon psicológicamente ante lo que pintan como una prueba de la persecución contra el presidente. Cercanos lo describen bastante contenido, hasta es visto exquisito tras llamar pájara a Margarita Robles, petardo a Javier Lambán o maltratador a Pablo Iglesias. Ministros admiten haber redoblado hace tiempo la seguridad en sus comunicaciones. Aún así, un consejo corre entre equipos ministeriales. Algunas cosas nunca se dicen por WhatsApp.
También ha habido hueco en el hemiciclo para el apagón del pasado 28 de abril, para el que todavía no hay explicaciones, aunque el gobierno por fin ha descartado la hipótesis del ciberataque, algo que ya hizo Red Eléctrica solo 24 horas después del incidente. Lo ha comunicado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen.
Les puedo trasladar una muy buena noticia, porque es buena noticia que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque.
Desde el Partido Popular han acusado a Hagesen de negligencia e insisten en la importancia de las centrales nucleares para el sistema eléctrico español. Los de Génova han insistido en obligar el calendario del cierre de las nucleares y han tildado la política energética del gobierno de suicida e irracional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves continúan las lluvias y las tormentas en gran parte del país. Serán más intensas durante la tarde, donde en zonas del sudeste podría llegar incluso a granizar. Las temperaturas se van a mantener por lo general bastante estables en todo el país. Y en la Liga, el Real Madrid evitó anoche el alirón del Barcelona en el último minuto de partido gracias a un gol de Jacobo Ramón, con el que se han impuesto al Mallorca 2-1. El conjunto blanco comenzó perdiendo en el minuto 11 gracias a un gol de Valiant, pero quizá ha hecho uno de sus mejores partidos en ataque de toda la temporada. 39 remates, 13 de ellos a portería y 26 corners. Leo Román, guardameta del conjunto bermellón, evitó una goleada del conjunto de la capital. Jacobo Ramón, canterano y héroe de los blancos, valoraba su primer gol con el primer equipo.
Esto es inexplicable, he soñado esto toda mi vida y al final esta camiseta es hasta el final y bueno, no hay mejor manera que meter mi primer gol casi. He visto un centro, la ha peinado y digo, va a ir ahí. Y pues nada, ha ido y no sé ni cómo, pero la ha metido. Es impresionante, vamos, ni me lo habría imaginado. Y en el minuto que ha sido, un orgullo enorme. Y ojalá venga muchísimo más.
Pese a la victoria blanca, el Barcelona puede conseguir su 28ª liga esta noche en Cornellá. El conjunto perico tratará de evitar que su rival histórico convierta el derbi catalán en una celebración como ya pasó hace 2 años. Flick tiene la baja de última hora de Ferran Torres, operado de apendicitis, y tampoco podrá contar con Jules Koundé, además de Íñigo Martínez por acumulación de tarjetas, aunque parece que Cubarsí está ya recuperado y podría ser titular. El partido lo podrá seguir esta tarde con los compañeros de Tiempo de Juego. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
aquí con nosotros una madrugada más poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. En este programa le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo, de las cuales siempre obtenemos una moraleja y un resumen para darnos una lección de vida. Y yo creo que la historia que me sirve para poner en las calles a esta hora va un poco de todo eso, porque hoy toca hablar de todo un artista, podríamos decir, un artista que con tan solo 4 años pues se convirtió en el becario más joven de la Asociación de Pintores con boca y con el pie. Pintaba, sí, sí, lo has oído bien. Es una asociación de pintores con la boca y con el pie. Resulta que Lorenzo, que es un joven conquense de tan solo 25 años, nació con una discapacidad motora del 80%. La artrogriposis múltiple congénita que sufre es una de las más raras que hay en el planeta. Resulta que tan solo lo padecen 1 de cada 3.000 niños, pero a él pues nunca le ha impedido alcanzar sus sueños. Y tras el instituto comenzó a estudiar Derecho por vocación, pero fue en aquella etapa universitaria cuando lo tuvo claro. Decía, no, aquí cuidado, que mi futuro tiene que pasar por la pintura.
Al final la carrera cambió un poquito, es que no es cansado, es, no sé, al final no sé si me aburrí, si no era lo mío al final. Y claro, pues al final pues uno busca refugio en donde uno buenamente puede. Y claro, como llevaba pintando tanto tiempo, pues al final algo que me gusta, algo que disfruto hacer, algo que no me importa las horas que tenga que echarle y tal, pues al final era la pintura y así fue.
Y digo yo que no lo debe hacer muy mal porque los críticos de arte que han visto su obra dicen que podría ser un nuevo Velázquez. Resulta que para Lorenzo nacer con una discapacidad motora pues como que no le supuso ninguna limitación, sino todo lo contrario. Supuso un impulso para seguir sus propósitos. Como él mismo dice, las barreras, tanto físicas como mentales, están para derribarlas.
Creo que el trabajo más gordo para toda una persona que padece una minusvalía, cualquier discapacidad o que le llega. Porque yo creo que es más complicado superar algo que te llega que no que naces con ello, como es en mi caso. Entonces yo creo que es más un caso de aceptarte a ti mismo o misma, en cualquier caso. Y una vez que has hecho ese trabajo, lo demás va más o menos fluido.
Digo yo que no lo debe hacer muy mal porque los críticos de arte que han visto su obra dicen que podría ser un nuevo Velázquez. Para Lorenzo es verdad que nacer con una discapacidad motora no le supuso ninguna limitación, sino todo lo contrario. Te lo acabo de contar, las barreras tanto físicas como mentales están para derribarlas, pero es que esta enfermedad que tiene, esto que le sucede a esta persona, en España, por ejemplo, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población sufre algún problema de salud mental ante los que podemos rendirnos o luchar. Y Lorenzo, es de los primeros.
Al final yo me refugio en la pintura porque es algo que me gusta, que me apetece, me pone de buen humor, escucho música. Al final yo intento hacer cosas que le vayan bien a mi cabeza, ¿sabes? No siempre funciona porque joder, la cabeza es muy jodida. Ya veremos a ver en un futuro, porque a lo mejor la minusvalía no me ha hecho debilitarme mentalmente, pero a lo mejor llega algo que comparado con la minusvalía no es nada, pero que a lo mejor me debilita a mí muchísimo.
Yeah. La artrogriposis múltiple congénita lo que hace es generar una serie de trastornos congénitos muy raros que producen múltiples contracturas articulares al nacer. Y Lorenzo sigue una filosofía de vida de la que yo considero que deberíamos tomar nota todos.
Tener una discapacidad no es bueno, porque no es bueno nunca. Que quieras, que tengas que ver el lado positivo de las cosas, claro, o sea, no te queda otra. Aunque no hubiese tenido esta discapacidad, hubiese sido como soy, porque soy un chaval alegre y tal. Pero sí que es verdad que a lo mejor te lo hace un poco más fuerte, porque al final yo dependo de personas, pues te hace ser a lo mejor un poquito más amable, más de lo que tal, un poquito con más paciencia. Al final tú dependes de personas. Si no tratas bien a la gente, ni al final no consigues nada.
Es que Lorenzo lleva 21 años plasmando su mundo sobre un lienzo. Trabajar, trabajar y trabajar es su lema y su discapacidad le ha ayudado a crecer artísticamente.
Antes hacía mucho paisaje y la verdad es que desde la pandemia empecé a hacer caras, retratos y tal, y la verdad es que me lo, al final con mucho entrenamiento, o sea, con mucho dibujo, mucha pintura, mucho tal, al final el resultado es que se me va a dar bien la cosa. Entonces, pues bueno, pues fíjate, de hacer una marina o tal, que mucho detalle y tal, le va a poder hacer prácticamente cualquier cosa con una calidad bastante buena. La progresión va para arriba, que es lo que realmente importa.
La pandemia fue un punto de inflexión para depurar su técnica Este joven conquense es capaz de crear obras realistas gracias a los movimientos del pincel sujeto por su boca y por sus pies, y actualmente sus cuadros ya están alcanzando los 1.000 euros como valor.
Yo no te puedo explicar la sensación de pintar con la boca porque es que tampoco, porque es muy raro, la verdad es raro pintar con la boca. Entonces, te puedo decir que para mí es lo más normal del mundo y la verdad es que pues todo lo que quiero hacer pues lo hago, pero sí que es verdad que pues puede costar un poco más porque al final el movimiento es más, al final tienes dos manos, uno sujetas el, por ejemplo, a lo mejor el pincel y con el otro haces cualquier cosa, pues yo lo tengo que hacer solo con la boca, solo una cosa, pero bueno.
Lorenzo es una persona muy organizada en su trabajo, ¿eh?
Tengo la paleta, la tengo en una mesa, tengo todo, me lo puedo poner yo perfectamente, la tengo apoyado, entonces tengo los colores, como tampoco, es verdad que no uso una paleta de colores amplia, es verdad que tengo los todos a mano, me lo coloco, tengo mi vaso con agua ras, donde lo limpio, tengo un tal, o sea, es decir, me apaño yo solo perfectamente, lo único pues es trabajar o subir el lienzo o cambiarlo si lo necesito.
Y es que este artista conquense ya ha expuesto en su ciudad, pero claro, lógicamente él aspira a llevar su obra a otras salas de exposición.
Yo agradezco cualquier zona, espacio donde se me permita exponer mis obras y poder enseñarlas. Yo agradezco cualquiera, sea en Cuenca, sea en Madrid, que me den la oportunidad, fuera de España, por supuesto, pero que sí, o sea, si aspiro a llegar a mucho más, pues hombre, obviamente una de las cosas sería pues el Prado, Louvre, MoMA, donde sea.
Es que Lorenzo Mariana es un ejemplo de superación y también de constancia en la búsqueda de un sueño. Su discapacidad motora del 80% con la que nació, pues no le ha impedido dedicarse a la pintura. Ahora mismo está aspirando a vestir las paredes de los museos más emblemáticos del mundo y no va mal encaminado. De momento sus obras ya se han visto en algunas salas importantes de nuestro país, así que a Lorenzo Mariana, desde Poniendo las Calles, le seguimos animando y diciéndole que lo vas a conseguir, Lorenzo.
Modo arrancábamos esta última hora de programa. Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Mientras que seguimos avanzando en este jueves que es 15 de mayo, San Isidro Labrador, patrono de Madrid y de las gentes del campo. Un día en el que, Poniendo las Calles, en Facebook, estamos hablando sobre insultos. Sí, sí, ha sido nuestro temazo del día. Así comenzábamos a la 1:30 de la madrugada hablando de palabras malsonantes, de palabrotas, las que más se dicen en tu localidad y que son un poco diferentes, ¿no?, a las habituales, pero también las que tú sueles expresar, que tenemos un montón de ejemplos, ¿eh? Porque Elena, por ejemplo, dice, ojo, yo soy un poco palabrotera a veces, que si mierda, que si con, ¿no?, que si últimamente polla boba. Desde Tenerife, una ponedora que nos ha dado, bueno, pues un listado de algunas de las palabrotas que suele decir. O luego está Sara, dice, yo de vez en cuando las digo, lo reconozco, pero no me gusta mucho y no me gustan las palabras malsonantes, la verdad. Y tenemos también en el 662-942-605 alguna que otra nota de voz que nos han dejado los ponedores.
Buenas noches, José de Sevilla. Pues nosotros, un par de amigos así desde hace muchos años, tenemos una expresión que yo no la he escuchado nunca y es cuando queremos mandar a alguien o algo que no nos gusta, decimos, hombre, con su guome, mome, tome ya. Guome, mome, tome. Eso yo no lo he escuchado.
Guome, mome, tome.
Y se lo ponemos de coletilla a un montón de cosas. Y estos mismos, lo típico de con sus muertos, nosotros siempre decimos con sus muertas. Lo ponemos en femenino, no sé por qué. Buenas noches, soy ponedor.
Con sus muertas. Bueno, palabras malsonantes, sin ninguna duda que algunos de nuestros ponedores dicen. Tenemos un ponedor también que se ha animado a dejarnos un mensaje hablándonos de esa entrevista que ha sonado sobre con David Bustamante, que es uno de nuestros artistas pues más reconocidos del panorama nacional y que hace muy poquito estaba en Herrera en Cope. A ver qué nos cuenta.
Bueno, ante todo agradeceros la compañía que me hacéis. Os mando un saludo desde aquí, desde Vizcaya, desde la fundición. Yo trabajo en turno de noche, solo escucharos todas las noches. La entrevista con David Bustamante ha sido toda una inspiración, porque da la casualidad de que justo va a volver yo a hacer kickboxing a mis 40 años de edad, y él, bueno, habiendo luchado en el evento de Ibai, y da la casualidad también de que, bueno, de que decidí comprar mi último paquete de tabaco, y cuando lo termine, que sea el último. Y David Bustamante, pues justo también había dejado de fumar, así que ha sido toda una inspiración y una alegría para mí escuchar esa pedazo de entrevista, que con las entrevistas que hacéis siempre se aprende muchísimo. Así que muchísimas gracias, y bueno, y soy un ponedor más.
Pues gracias, de verdad, por decirnos esto. Es que nos gusta hacer nuestras propias entrevistas y también recordar algunas, las más interesantes que suenan a lo largo de todo el día en la cadena COPE y que merecen la pena, y que si no sabemos que hay muchos ponedores que se las perderían, porque claro, si estamos despiertos por la noche, lo normal es que por el día no podamos escucharlas. Así que gracias por reconocernos bueno, esta idea que hemos tenido en esta temporada. 662-942-605, teléfono de WhatsApp, Facebook, y te recuerdo también el teléfono del estudio 950-60-06-5, 16 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que esto funcione como Dios manda, que las calles se queden puestas para cuando ahora enseguida Herrera comience, esté todo en marcha. Hombre, yo creo que los profesionales que nos ponemos delante de un micrófono sabemos que uno de nuestros primeros cometidos es que se entienda y que llegue lo que queremos contar. Porque de poco sirve tener una buena historia si a través de nuestro relato no conseguimos trasladar nuestras emociones, o como dice Héctor Urien, seducir y convencer a quien nos está escuchando o a quien nos está leyendo. El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling, así se titula el libro que Héctor ha venido a presentarnos. Héctor, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué importante es
ir al grano en las conversaciones, macho.
Qué importante, qué importante. Contar historias y fijar las cosas en lo concreto, uh-huh. No perderse en lo mental, uh-huh. Ir a cosas que tengan cuerpo, que uno pueda percibir por los sentidos, eso es lo básico, uh-huh. Para la comunicación.
¿Por qué a la gente le gusta escuchar historias?
Yo creo que el contar historias o el escuchar historias es que es tan ineludible que es difícil encontrar a alguien que no las haya contado, que no las haya escuchado. Con lo cual yo pienso que es que estamos configurados para ello. Y si estamos configurados para ello, igual que para comer o para dormir, y sentimos placer comiendo y durmiendo, también sentimos placer escuchando historias.
Pero ¿cómo cambia una historia si no está bien contada, eh?
Claro, ahí está la cosa. Si la historia no está bien contada, no hay historia.
Uh-huh. Tú en verdad estudiaste biología, pero en un momento de tu vida, en un momento de tu propia motivación, te lleva a experimentar la oratoria, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué decides vivir del cuento?
Esa es buena pregunta.
Claro.
Yo era biólogo, soy de formación porque tengo esa carrera. Soy biólogo y soy bioquímico y de hecho terminé la carrera, empecé el doctorado 3 veces porque yo soy un tío de principios.
Qué bueno.
Y 3 veces lo empecé y ninguna lo acabé.
Qué bueno, muy bien.
Y finalmente en Salamanca, ya en el último doctorado, bueno, digamos que tuve un desencuentro con el jefe y finalmente dije, pero bueno, si a mí lo que me está pidiendo el cuerpo es contar más en escenarios, ya he estado haciendo cosas, así que siempre he sido un tío muy sensato. Dejé una carrera que tenía enfilada en la ciencia para dedicarme a vivir del cuento.
Uh-huh. Es verdad que bueno, pues podemos decir que eres un profesional de esto que nos acabas de decir, de narrar cuentos, pero ¿qué es más importante para hacer esto bien? Porque realmente mantener el sentido a todo un cuento no es fácil, no es sencillo.
Claro, y sobre todo una historia que te puede durar 50 minutos.
Claro.
Tú imagínate a alguien en el escenario o sentado contigo y que te cuente una historia que dura 50 minutos o una hora. Pues claro, tienes que tener una serie de técnicas, de estrategias, tienes que sostener toda la atención y todo el cuento durante mucho tiempo. Y eso son tablas, trabajo, entrenamiento y arrojo.
Uh-huh. Héctor, ¿quién es para ti la persona, el comunicador, que mejor pueda contar una historia oralmente?
A mí me gusta mucho, bueno, fíjate quién me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho Gistau.
Sí.
Me encantaba cómo, sí. Para mí ha sido un mazazo,
sí.
Y me gustaba mucho, 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 mucho cómo contaba las cosas, cómo contaba las historias, cómo sostenía. Yo le escuché porque me encantaban esas cosas que él se traía, además del boxeo, del underground, todo eso, uh-huh. Me gustaba mucho. Me gusta mucho Rafa Latorre también contando, uh-huh, cosas.
Uh-huh. La verdad que a veces cuando uno habla bien, cuando uno cuenta bien las historias, te interesan o no, lo que quieres seguir escuchando.
Sí, claro. De hecho, de eso se trata. El narrar es tratar de que la cosa no se caiga. Puedes acabar la historia, pero no la acabas aquí y la continúas mientras se mantenga la atención. Eso pasa en Hamlet, si te das cuenta. En, uh-huh, Hamlet hay un momento en que Hamlet tiene a su tío Claudio, que es a quien quiere matar, lo tiene ahí. O sea, está de rodillas detrás y él tiene un puñal, lo puede matar. Y no lo mata. ¿Y por qué? Porque es el acto 2 y hay que llegar hasta el 5. Uh-huh. Entonces, si lo mata, se acaba la obra. Y se trata de sostener un poquito más, como la misma Sherezade que contaba para no morir.
Tú tienes giros en la oratoria, como estás utilizando ahora, que son de escenario.
Claro. Yo me he formado en escenario como narrador. Empecé a contar en el año 97, la primera vez que me subí al escenario con un cuento en la boca fue en el año 97. Luego estuve compaginando las cosas hasta el 2006 y desde el 2006 me dedico única y exclusivamente a contar o investigar sobre el hecho narrativo. Y efectivamente, uno no se da ni cuenta, pero va absorbiendo y en cualquier lugar lo sacas el escenario.
Uh-huh. A veces la ciencia es como una piedra en el camino para muchísimas personas. Quizá una ciencia mal contada nos desconecta y nos quita la ilusión, pero una ciencia bien contada, con ejemplos, a lo mejor nos puede hacer amar la ciencia.
Claro, fíjate la gente de Big Bang, que bien le ha ido, los científicos sobre ruedas que se llaman, que van contando en escenario y trabajan tan bien y cuentan tan bien las cosas. Al final, es que la ciencia tiene el punto de lo racional, del comprender cómo son las cosas, pero el cuento tiene la parte emocional del asunto, entonces trasladas a través del cuento todo lo que tú quieras, incluido la ciencia, incluidos los hechos biológicos, uh-huh, o físicos.
Uh-huh. Seguro que ahora mismo hay algún ponedor, algún oyente, alguna ponedora que pueda estar diciendo a mí, es que esto no me interesa para nada porque a mí qué más me da, ¿no? ¿Yo dónde voy a aplicar, por ejemplo, el contar bien una cosa? Yo creo que aplicar en la vida diaria de las personas el saber expresarse y contar, con cierta prestancia y con cierta lógica lo que quieres defender, es súper importante.
Mucho. Y además es que es ineludible. Es que hay tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y el contar una historia. O sea, es que eso, vamos, o sea, no te lo quita nadie, el contar o el escucharla. Así que ya que es ineludible, hazlo bien, hazlo con gracia, diviértete, tómatelo bien, ponte a favor de corriente. Y sobre todo que vas a disfrutar mucho y vas a conseguir muchas cosas. Hoy en una sociedad que nos restringe incluso el contacto físico con la palabra a través del cuento, podemos tocar de manera empática a la otra persona. Y tocando a la otra persona, vamos a conseguir de la otra persona un montón de cosas.
Uh-huh. También es importante las inflexiones, los tonos, dibujar las palabras.
Total.
Yo creo que es muy importante. Tú puedes, por ejemplo, ir a reclamar algo al Corte Inglés y según lo cuentes te van a hacer... el Corte Inglés siempre te van a hacer caso, eso es verdad. Pero según tú se lo puedes contar, te van a echar un cable de mejor manera o de otra.
Sí, eso sí.
¿Y por qué pasa eso?
Bueno, pues por lo que te está diciendo de la empatía. ¿Y por qué te voy a ayudar? Pues porque me caes bien. Si no, ¿de qué? Y si estableces un contacto a través de... También la historia que puede hacer un espejo, puede hacer una experiencia compartida. Claro, si yo me pongo en tu lugar, por supuesto que te voy a ayudar o estoy más en disposición de ayudarte.
Uh-huh. Además, en el prólogo del libro te lo hace, yo creo que sin duda, otro de los grandes contadores de historias, sí, ni más ni menos que Jorge Drexler. ¿Dónde reside el secreto para que el mensaje llegue claro, llegue conciso al interlocutor?
Puedes tener dos cosas con las historias. Puedes tener, que yo lo llamo en el libro, los cuentos mensaje, que tienes un mensaje, o sea, tú tienes una idea que quieres transmitir y haces un envoltorio narrativo, un envoltorio concreto para que la historia llegue mejor. Y luego tienes el cuento espejo, que es el cuento que en principio parece que no tiene nada que ver contigo, pero tiene algo que ver contigo y te buscas a ti mismo en el cuento. Cualquiera de las dos formas puedes llegar al otro, depende de lo que quieras. Hay una historia que cuenta un poeta argentino que se llama Arturo Carrera y él dice que en su pueblo de repente apareció un tipo en una loma que decían que curaba a todo el mundo y la gente subía a la loma, se encontraba con el tipo y venía enredado con sus problemas y encontraba la solución. Luego se supo que por lo visto cuando la gente subía se ponía delante el tipo... Se sentaba y llegaban los que querían contar y contaban y el tipo se quedaba mirando y cuando ellos acababan de hablar decía, simplifique.
Claro, claro.
Y se iban. Pero es que luego se supo que el tipo era sordo, que ni siquiera escuchaba lo que le tenían que decir. Simplifique. Fíjate lo que es contar y recibir de ti mismo lo que estás contando tú. Solo con eso ya te ayudas y eres concreto con la cosa.
Es increíble. ¿Sabes una cosa, Héctor? Que yo me he fijado muchas veces que cuando o bien participo o estoy asistiendo a una conferencia, llega un momento en el que el comunicador como que logra hacer que la gente desconecte. Como que cae en la monotonía, como que cae... No te diría, o sea, no te sabría decir qué es lo que ha pasado para que se desconecte en ese momento del mensaje que está dando esa persona en el escenario. ¿Eso cómo se puede controlar?
Es que el otro es parte, el otro también tiene decisiones, así que tienes que aprender a jugar con eso. Tienes que abrir campos para que el otro quiera escuchar, tienes que hacerle partícipe de la cosa. Normalmente te sueles desconectar cuando te están dejando fuera. No dejes fuera a la persona, que hay muchas formas de no dejar fuera. Por ejemplo, siendo concreto y no dando las cosas mascadas totalmente. Entonces el otro quiere adivinar, quiere anteponer, quiere ir por delante de ti, quiere jugar contigo. Permítele que sea y ya verás cómo no se desconecta o se desconecta menos.
¿Hay que mirar a la cara a la gente cuando se le está contando una historia?
Cuando tienes una persona, sí. O no, a veces juegas a... Miras, de repente haces lo que hay quien llama un Wisconsin. O sea, estás mirando, de repente giras la cabeza por otro lado, regresas, vuelves a mirar. Hay que mantener la conexión. Hay que mantener la conexión. Mirando es una de las maneras. Pero también hablándole directamente a la persona y que la persona sepa que le estás hablando a esa persona, también estás manteniendo la conexión.
Estamos hablando de contar historias. Hay mucha gente que no sabe qué es una historia.
Ajá, una historia. Pues una historia es contar una historia es una vivencia vicaria, es decir, es algo que ha pasado y que tú le cuentas a otro como si esa persona lo pudiese vivir de primera mano. Eso es una historia. Y contar es trasladarle esa experiencia a otra persona. O sea, tú generas una realidad artificial como si la persona lo pudiera ver y pudiese ser partícipe de eso de manera directa, de primera mano. Eso es una historia.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, nos acompaña Héctor Urien, ha sacado un libro que es una pasada, 101 estrategias para el storytelling, así es como se titula este libro que te recomendamos, sobre todo si quieres llegar a la gente, si quieres conectar a la primera. ¿Tú cuándo notas que has conectado con alguien?
Ostras, no lo sé, pero lo noto, ¿eh?
Yo también.
Lo noto, pero no lo sé, ¿hay algo que hace clic? O sea, tú estás hablando con alguien o estás hablando con una audiencia entera. O sea, recuerdo una función en Medellín, en un teatro de 400 personas. Yo no veía a nadie. Estaba además en grada y yo estaba abajo. Y súbitamente sentir como un abrazo enorme de esas 400 personas, como una ola que te cae encima.
Te creo.
Esa conexión es una barbaridad. Y no sé, solo lo sé, solo lo sientes. Sientes que has conectado.
Uh-huh. Imagínate que hay algún ponedor que nos está escuchando y que quiere dar el paso de acercarse a una persona porque, oye, se ha enamorado, pero no sabe cómo bueno. Iniciar ni siquiera esa conversación, ese cortejo. ¿Cómo puede empezar su relato?
Bueno, puede. Primero, siendo muy honesto con lo que dice.
Bien. Muy
siendo
bien.
Muy honesto muy con bien. Lo que dice. Es decir, que la cosa no le sea indiferente.
Muy bien.
Te puede gustar mucho o no te puede gustar nada, pero si eres muy honesto y partes de lo que a ti te interesa y en la medida de lo posible con una conexión a lo que le puede interesar a la otra persona, está todo bien. Así que si te enteras de algo que le gusta y le cuentas una historia al respecto de lo que le gusta a esa persona y a ti no te es indiferente, es decir, no estás usándolo como un truco, te va a ir muy bien.
¿Está bien utilizar el humor a la hora de contar una historia?
Sí, está muy bien. El humor en una función enorme, si vas a estar durante una hora y eso lo extrapoláramos a que fuera una paella, el humor sería el arroz de la paella. O sea, un montón de humor ayuda mucho. Y cosas pequeñitas que van cayendo de simbolismo, de ternura, también van muy bien. Pero el humor es fantástico, vamos.
También una de las estrategias que se puede descubrir en tu libro es sacar el lado bueno de cometer un error. Cometer un error, yo creo que muchas veces aceptar que te has equivocado, eso es dar un paso adelante, ¿eh?
Claro, total. Yo eso cuando enseño, lo primero que les enseño es que lo más importante es la dignidad, por decirlo así.
Qué bueno.
O sea, tú estás contando algo, pasa cualquier cosa, pero tú eres el dueño del relato. Y tienes que sostenerlo incluso cuando la gente se da cuenta de que tú has cometido un error. Si tú no rompes el juego, si tú mantienes, ellos disfrutan de tu salida, porque al fin y al cabo es un juego lo que se establece. Eso por un lado, cuando la cosa no tiene salida, pero a veces es que el error te da el matiz necesario que hace cambiar el cuento. Los cuentos populares que han ido girando tanto de boca a oreja y que solo cuando se han escrito se han convertido en una cosa cristalizada y fija, por decirlo así, pero antes era una ley del error. El cuento más o menos recordabas por algo que yo llamo los atractores, los elementos claro. Que hacen que tú recuerdes la historia tal y como es y que no te equivoques en la historia, no te pierdas, no cometas un error que no es insoslayable.
Claro.
Y apoyado en eso, luego lo demás es girar. Fíjate qué bonito el error de Stevenson con respecto al cuento de Aladino, con unas cosas que aparecen en Las Mil y Una Noches, que la gente dice de Las Mil y Una Noches, pero no están.
Qué bueno.
Se las inventan. Entonces Stevenson se inventa una cosa tan fantástica porque él dice que el mago del Magreb, que luego va a encontrar a Aladino, puso la cabeza en la oreja, la oreja en el suelo, la cabeza en el suelo, con la oreja en el suelo, y escuchó de todos los pasos de la tierra los del ser más puro que era Aladino en el otro lado. Eso no está en ninguna versión de Las Noches. Eso es un error, pero qué maravilla.
Es una gozada. Yo estoy en un momento de mi vida en el que no sé si disfruto más hablando o escuchando.
Que es la misma cosa. Si lo haces bien.
Sí, es una gozada. O sea, escuchar un relato que te ha enganchado, que te ha conquistado, es una auténtica maravilla, sobre todo porque disfrutas. Y el tema de las imposturas orales son bestiales. Las pausas, la verdad que el lenguaje es algo maravilloso.
La pausa, ¿qué tal funciona la pausa en la radio?
Bueno, yo creo que bien manejada es una auténtica maravilla, porque con una pausa puedes estar diciendo un montón de cosas.
Sí, eso sí, pero por ejemplo, en el directo funciona muy bien. En YouTube no funciona la pausa. En la tele creo que funciona menos. En la radio sí, ¿no? En la radio...
No sé, yo creo que la radio es tan real.
Es real, claro. Es que es más tangible que el YouTube. Es rara. O sea, es distinta. Es un medio que lo llamaría Walter Ong, lo llamaría una oralidad secundaria, en el sentido de que yo lo puedo escuchar cuando no está pasando, al revés de lo directo. Pero se parece mucho, ¿no? Se parece mucho a la presencial. En la presencial, cuando tú trabajas un silencio, estás delante de un público con una sola persona, con un grupo de personas,
silencio
y eres capaz
mucho
de sostener ese silencio, ese silencio es la leche.
Sí, 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 es verdad.
De repente todo es como si todo aparece ahí, ¡pa!
Es verdad.
Una pasada.
Qué gozada, ¿no?
Sí, un gusto de charla.
Qué bueno. Pues ahora lo que tenemos que hacer es que la gente disfrute con tu libro y que se aprenda cualquiera de las 101 estrategias para el storytelling. ¿Qué es un storytelling?
Bueno, el storytelling es el nombre anglosajón de contar historias, el que se ha dado ahora. Tampoco hay que darle mucha más vuelta al asunto. Y es una forma también de convertir las cosas en relatos. También, bueno, por ponerlo más concreto, ¿no? La narración quizás es más amplia. Nosotros somos narradores, en cualquier caso.
Un ejercicio maravilloso para, sobre todo como ejemplo de todo lo que hemos estado hablando en esta charla, Héctor, es escuchar a Carlos Herrera ahora a las 6:01. Cuando
claro,
hace su monólogo de 9-10 minutos, que en un conjunto de frases puede llegar a contar tantísimas cosas. Me parece todo un ejemplo de todo lo que acabamos de hablar.
Claro, lo sintético además. Sí. Bueno, es que los grandes maestros de la radio, que hay muy poco tiempo y entonces
exacto,
tienes que sintetizar, tienes que decirlo
exacto
todo tan rápido. Que y Carlos Herrera, claro, es muy
sí
grande, ¿no?
Yo, Héctor, te doy las gracias, de verdad, por venir a ilustrarnos, por enseñarnos a los que creemos que sabemos hacer bien las cosas. Yo te voy a dar el diploma oficial
qué
de ponedor de calles por el madrugón que te has pegado y por ser un ejemplo, además, que nos cuentas muy bien las cosas, que lógicamente a lo que te dedicas, claro.
Muchas gracias, Fulvio.
Ahí tienes tu diploma. Gracias, Héctor.
Gracias, gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Nuestros ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y el primero en aparecer por aquí se llama Joaquín. Nos ha puesto un mensaje a través de facebook.com/poniendo las calles y nos cuenta Joaquín que nos manda un súper abrazo desde la fábrica de plásticos donde trabaja, en Valencia concretamente, nos cuenta Joaquín. Dice, Pulpo, yo es que también soy ponedor.
Y también David Santolín, que anda por aquí. Bueno, concretamente está en Paredes de Nava, dice aquí, por los caminos del AVE, un placa blanca. Me encanta escuchar Poniendo las Calles mientras trabajo.
Oh, qué bueno, bien, gracias.
Buenas noches, soy ponedor, soy barrendero de León y tengo compañero a mí. Buenas noches, estás invitado a la cecina de León. Un abrazo.
Qué rico, por favor, las cecinas, que nos gusta y no le hacemos la cobra a nada de las cosas que se manducan muy bien en cualquier punto del país. Muchísimas gracias, hermano. Dice, saludos Pulpo, saludos Bea. Me llamo Amaya, tengo 26 años y últimamente no duermo bien desde que me cambiaron el turno de trabajo. Así que os oigo cuando trabajo y me desvelo. Trabajo limpiando una fábrica, nos cuenta Amaya. Gracias, Amaya. Y menuda juventud tienes tú ya para estar poniendo las calles. Un abrazo enorme, Amaya.
Pedro dice que está poniendo las vías del tranvía de Parla.
Ole.
Llevo aquí desde las 4 de la mañana. Me encanta escuchar poniendo las calles. Me despeja y me alegra la madrugada.
Oh, qué bien, gracias.
Hola, buenos días desde China. Soy Paco Castellano. Os estoy oyendo aquí. Y bueno, pues mira, aquí trabajando, pero a gustito porque os estoy oyendo. Bueno, muchas gracias.
Mensaje que hemos recibido desde China, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Es un WhatsApp, una nota de voz que nos puedes dejar en cualquier momento. Nosotros la vamos a procesar para que suene perfectamente. 662-942-605. Sin embargo, Javier ha preferido mandarnos una nota a través de WhatsApp. Dice, Pulpo, yo soy Javier. Os escucho siempre que me toca doblar turno por la noche. Te mando un saludo desde el Hospital de Alicante, también para Bea.
Gregorio está en, dice, de Andorra, pero trabajo en Teruel, en una granja de cerdas madres. Es increíble escuchar poniendo las calles cada madrugada. Nos manda un saludo y nos dice que es ponedor.
Toma ya.
Hola, Pulpo, buenos días a todos los ponedores.
Buenos
Somos
días.
De Arco de la Frontera, el Team Roque. Y vamos para Valencia.
Ole.
¡Viva los ponedores! ¡Vámonos!
Claro que sí. Es lo que me gusta, que sintáis el espíritu de pertenecer a una comunidad que es absolutamente de currantes, de la gente que duerme al revés y que somos los ponedores de calles. Muchas gracias, chicos, y feliz jornada. Siguiente mensaje. Dice, me llamo Gavilán. Me hacéis una compañía increíble en la panadería de mi pueblo, en Alcira. Un beso para el Pulpo, para Bea y también para todo el equipo de Poniendo las Calles.
Carmen, trabajadora del Corte Inglés, aunque me gusta madrugar porque así dejo hechas las cosas de casa. Un besazo para todos los ponedores.
Me encanta.
Hola, buenos días.
Hola.
Soy Desiree Borrego, ya trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros y cada día me acompañáis al trabajo. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Son palabras muy parecidas de los ponedores, las que en cualquier punto de España nos vais dejando, ya sea por escrito o por notas de voz a través del WhatsApp del programa. Gracias de verdad. Carmen también nos escribe, precisamente igual desde Barcelona. Nos está escuchando, dice Pulpo, aquí voy en ruta escuchando mi programa de radio favorito. Gracias, gracias y gracias, nos dice Carmen. Carmen, una abrazada molt forta, muchas gracias.
Igual que Rosa, que también se dirige ahora a su trabajo, ella es azafata del AVE. Dice que es una ponedora.
Desde luego que sí, Rosa, y te conozco desde hace un montón de años. Rosa, gracias por seguir con nosotros.
Aupa Pulpo, aquí
Hola.
Pachi, desde Palma de Mallorca, un placa blanca. Poniendo las calles y ya terminando de trabajar. Soy un ponedor.
Mil gracias. Con orgullo y con mucha satisfacción, los currantes levantamos y acostamos España. Trabajamos a unas horas complicadas, lo sabemos, pero tenemos la fuerza de eso que nos representa a todos, y es que somos ponedores, la fuerza de los ponedores de calles. Gracias. 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes mandar tu ronda de ponedor. Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes, españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Los jueves es jueves de Grupo Risa en Poniendo las Calles y tenemos todo el derecho a reírnos y a pasárnoslo muy bien con estos tres genios, con David Miner, con Óscar Blanco, el Whopper, y con Fernando Echeverría, Grupo Risa. ¡Buenos días!
Hola, ¿qué tal, queridos ponedores? Bienvenidos a este jueves 15 de mayo. Hoy celebramos en Madrid el Día de San Isidro, así que nos va a quedar muy castiza esta sección escuchando un chotis de uno de los representantes más importantes de lo que es la música del foro, que es el gran Eros Ramazzotis. ¡Ahí está! ¡Que sí! Es un chotis en italiano. Está muy bien.
San Isidri tutto festa al Garabia, buonasera Giulapina, come vai? Organello che risuona in la Gran Via, in onore del patrone di Madrid. Cocci tutto madrileni e cosa bella, e mangiare Casalucci cos'hai? Al cardino popolare caro Almeida, oh, e l'Ayuso prima donna bocerai. Madrid, 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 la Italia è San Isidri e così. Madrid, 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 Carletto abbiamo presto a Paris. Madrid, 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 wow, sapore di la Champions, Champions League. La mia voce suona alla Praderi, nostro capo canonieri è il più grande di Karim. E già verrà a tutto il personale sale el almendri de Madrid. Così voy per Chueca paseando y siempre solo, ma de subito un amici me abordai y me dice que es un nombre es el del Cholo. De partito a partito siempre vai. Entre tanti me he fumato el mio purino, viendo el giro en la pantalla di Plasmai, esperando a que arrive el Mbappino. Esa es la sacrosanta verità. Madrid, Madrid, ti canto al lado del tuo pirulì e voy per la Babius, perché sono un castizzo come te. Madrid, 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 la capitale dello Stato qui, come mi piace. Fini che li diado por el Cid, ti digo addio, ciao ciao caro bambino, e per sempre forcia vino, e tambene alla Madrid, così.
Sí, señor, hemos recuperado este Chotis de Eros Ramazzotti que nos dejaba hace 3 años, cuando todavía no había venido Mbappé, pero el Madrid ganaba la Champions. ¡Qué tiempos aquellos! Madrid, Madrid, buen San Isidro. Nosotros nos encontramos en Tiempo de Juego, en la noche con el Grupo Risa, en Herrera en Cope los miércoles, en el Partidazo con Juanma el miércoles por la noche, y así las cosas. La semana que viene volveremos por aquí a juntarnos todos para seguir poniendo las calles. ¡Adiós!
Begin the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. Under the stars and down by the shore, an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor. Except when that tune clutches my heart, and there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, what a rapture serene, till clouds came along to disperse the joy we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the beginning. Let them play. Let a love that would once a fire remain an ember. Let it sleep like a dead desire. I only remember when they begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before remain above you, till you whisper to me once more, darling, I love you, and we suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning.
when they begin.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras unas hamburguesitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la Burger Meat de vacuno y cerdo.
A 3,35 el pack, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Cadena COPE.
Es muy revelador que el primer viaje de Donald Trump tras su reelección como presidente de Estados Unidos consista en una gira por el Golfo Pérsico. También resulta elocuente que su primera parada haya servido para firmar con Arabia Saudí el que, según la Casa Blanca, es el mayor acuerdo de ventas de defensa de la historia. En Riad, el presidente estadounidense se ha reunido también con el líder sirio Ahmed al-Sara, un hombre por cuya captura Washington ofrecía hasta diciembre pasado una recompensa de 10 millones de dólares debido a sus vínculos con el yihadismo. Antes del encuentro, Trump había anunciado que ordenará el levantamiento de las sanciones contra Siria, un país clave para la estabilidad de Oriente Medio. El pragmatismo con el que Estados Unidos está actuando en la región invita a la prudencia.